Ahora sí. Final de febrero iniciamos la mejor canción. 10 sesiones, 10 domingos hemos estado hablando acerca del libro de Cantar de los Cantares. Sabéis que Cantar de los Cantares es la canción de las canciones. Por eso decidimos titular esta serie La Mejor Canción. Y hoy cerramos. Ha estado chulo poder hablar con muchos de vosotros. Algunos ya me habéis dicho, menos mal que ya se acaba la serie. Otros no, otros, ay, qué pena que no hayamos tocado este tema, o qué pena que se ha pasado rápido, ¿no? Hay comentarios para todo tipo, entonces creo que todos aprendemos en este aspecto. A mí me gustaría que ahora, interactivamente, no es una pregunta, sobre todo si has estado viniendo en estas últimas sesiones. Es la primera vez, pues no, pero si nos has estado viendo y estás aquí, si estás en YouTube y quieres ponerlo también, puedes decirlo, pero ¿qué habéis aprendido acerca de esta serie? Es decir, en todas estas 10 domingos, en todos estos talleres que hemos hecho durante 10 semanas, ¿qué te llevas para poner en práctica en tu vida? Silencio. Oye, en el primer servicio me he quedado sorprendido, ¿eh? ¡Vamos! Mano alzada. Mirar las Biblias ahora es el momento de ir a Romanos, a Cantares. No, ¿qué te llevas? ¿Hay algo? ¿Has aprendido algo que quieres poner en práctica en tu vida de lo que hemos hablado? ¿Qué principio? ¿Qué actitud? ¿Qué cosa te ha sorprendido? Nadie ha venido a la serie de La Mejor Canción en todas estas semanas. Veo muchas caras repetitivas. Hola, Dorcas. ¿Perdón? ¿Reconciliación? Muy bien, gracias. Intimidad. Esa palabra cuesta a veces decirla. Sobre todo hablábamos antes de en el de los matrimonios, el taller de los matrimonios eran... Parece que cortaba el aire ahí a la hora de hablar de este tema. Gracias, Nancy. Gerardo. Compromiso. Muy bien. Fidelidad. Muy bien. Más. Sacrificio. Pensar en el otro. Empatía. Amor sacrificial. Más. Hombre, 10 semanas dan para mucho, ¿eh? Admiración. Admiración, elogio. Más. Si pensabas que venías aquí solo para escuchar, no siempre se viene a escuchar. ¡Vamos, va! Que pongo el cronómetro a cero otra vez, ¿eh? Lady. El poder del amor. Muy bien. Qué importante. Vamos. El saber esperar, muy bueno, muy bueno. Somos en el día a día. Más, va, un par más, va. Para bajar la tensión en la sala. ¿Alguien ha dicho? Cuidar el cuerpo, muy bien. Cuidarnos. El sexo es un invento de Dios, mira, eso parece que lo hemos repetido constantemente, ¿no? Sin embargo, es como que nos cuesta a veces entenderlo, pero el sexo está diseñado por Dios y el placer está diseñado por Dios. O sea, el placer es bueno, ¿vale? O sea, no es algo malo. La Biblia habla que este libro que hemos estado meditando desde febrero nos habla del placer como algo constantemente. En sí, el libro acaba diciendo, vamos otra vez a tener placer. Acaba así. O sea, fijaos lo importante que es eso. Y Dios quiere eso. Pero también tenemos que ver de que hay una distorsión, ¿no? Y en eso hemos estado hablando. Titus. La intimidad también es espiritual. Muy bien. Hablábamos de la desnudez. Que a veces nos es muy fácil desnudarnos físicamente, pero desnudarnos espiritualmente es difícil, ¿no? Muy bien. Oye, arriba no, a veces me olvido de allí. ¿Alguien quiere decir algo? Os he pillado, ¿eh? Estabais todos... Ameli. Muy bien, el poder hablar, el no tener vergüenza, la comunicación entre pareja, entre los familiares. Hemos hablado mucho eso en los talleres con nuestros hijos, con las personas que tenemos alrededor. No tiene que ser un tabú. Tenemos que quitarnos esa palabra de nuestro pensamiento, por lo menos en este tema, con todos los que nos rodean. No tiene que provocarnos nada más que el Señor quiere eso en el contexto en el que lo pide, ¿no? Y cuando hablo del Señor, hablo de Dios. Así que, bueno, esto ya se ha animado, ya veis, se pilla un poco desprevenidos. Pero bueno, es chulo, porque al final todo esto lo que hacemos es intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Intentar ponerlo en práctica en nuestras vidas. Son cosas que nos han hecho pensar, temas a los que les hemos dado importancia. Y la idea de este, ahora vamos a entrar en el texto, pero hay muchos comentaristas que piensan que Cantar de los Cantares 8, versículo 7, acaba el libro. O sea, es el clímax, lo vimos con Titus la pasada semana, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo, el fuerte como el amor, fuerte es el amor como la muerte, pam, pam, pam. Es el clímax y se cierra. Y muchos comentaristas dicen, aquí se acaba el libro, luego es un apéndice. No sabemos por qué acaba, han metido eso, porque parece que volvemos al inicio. Evidentemente no es un apéndice, es la palabra de Dios y tiene un porqué y tiene una enseñanza. Y yo he intentado escoger dos temas que no hemos hablado en todo el libro y que son muy importantes y que la mejor canción nos anima a poner en práctica en nuestra vida. Vamos a leerlo. Quiero que me acompañéis al capítulo 8, versículo 8. Vamos a leer primero hasta el 12, que es el primer principio, la primera característica, y luego vamos a los últimos dos versículos. Dice así, están hablando los amigos, el coro, o sea, la gente que rodea. Dice, tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Y si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. Y la amada contesta, una muralla soy yo, y mis pechos sus dos torres. Por eso, a los ojos de mi amado, soy como quien ha hallado la paz. Salomón tenía una viña de Baljamón que dejó al cuidado de aparceros, y cada uno entregaba por sus frutos 1,000 monedas de plata. Quédate, Salomón, con las 1,000 monedas, y vosotros, aparceros, con las 200, pero mi viña solo a mí me pertenece. Estamos viendo cómo amigos de esta pareja, quizá hermanos, lo que quieren hacer es proteger el amor. No sabe, hay comentaristas que opinan que esto iría al principio y está hablando de la amada. Es indiferente, puede que hable de la amada, puede que hable de una hermana que estuviera en la familia, puede que hable de alguien. Lo que está claro y es fundamental en este texto es que hay una comunidad que protege a una chica, en este caso. Tan pequeña es nuestra hermana. Dice que no le han crecido los pechos y dice, si acaso alguien viniera a pedirla, ¿qué vamos a hacer? O sea, es la protección del amor. La mejor canción nos habla de proteger el amor, de cuidar el amor. De, fijaos, hasta tal punto que la amada, dice en los versículos siguientes al final, que Salomón intenta comprar con dinero su amor. ¿Qué es para nosotros el amor? ¿Cómo protegemos el amor? ¿Cómo protegemos aquello que hemos hablado ahora mismo? Principios, actitudes, valores que consideramos importantes, pero que luego es muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Qué hacemos con esos principios? Al final, ¿por qué actuamos diferente a como pensamos. ¿Veis por dónde quiero ir? ¿Por qué, si sabemos que hay que ser fieles, parece que muchas veces somos infieles? ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra? ¿Por qué anhelamos y batallamos por cosas que luego se quedan en paja, en palabras, en solo pensamientos? ¿Por qué decidimos nosotros mismos que haremos y tomaremos decisiones principales en nuestra vida en cuanto a este tema que hemos estado hablando durante 10 semanas y luego somos incapaces de llevarlo a la práctica? Yo me preguntaba eso. ¿Cómo puedo proteger el amor? No solo el amor de la relación con mi mujer, sino cualquier relación a mi alrededor. ¿Cómo puedo protegerlo? Buscaba un ejemplo en el Nuevo Testamento y me he ido a Mateo 5, si queréis acompañarme. Tiene que ver con la sexualidad porque está hablando Jesús, Mateo 5, versículos 27 al 30, y nos habla de por qué al final no actuamos como queremos actuar. ¿Por qué por mucho que leamos la Biblia, por qué por mucho que entendamos cuáles son los valores que queremos tener en práctica en nuestra vida, es una lucha constante? Y me gustaría que viéramos eso en este primer punto. Mateo 5, palabras de Jesús. Dice, ¿habéis oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? He cogido un ejemplo sexual. Jesús habla del adulterio, habla de aquellos que desobedecen en esa línea, pero yo os digo, muy duro, que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, dice, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Creo que pocos tendríamos ojos aquí, Por lo tanto, es preferible que pierdas una parte de tu ojo que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús nos está afirmando que nuestra conducta está impulsada por algo que hay dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Estamos buscando, queremos proteger el amor y queremos ir a la raíz de por qué no actuamos como realmente anhelamos. Está hablando de una lucha sexual. Pero las luchas sexuales, nos está diciendo Jesús, que empiezan ¿dónde? En el corazón. En nuestro interior. Dice, pero yo os digo que el que mira con pasión, no el que se ha acostado, el que ya mira, ya ha cometido adulterio con ella. ¿Por qué? Porque el adulterio físico, el que acaba cuerpo con cuerpo, es donde el corazón ya ha llegado. Llega donde el corazón, donde lo has tramado, no ha sido aquí, ha sido aquí. No nos olvidemos de esto, nunca ganaremos la batalla ante ningún pecado, pero tampoco los sexuales, tan solo intentando controlar la conducta, perdón. Porque cualquier acto, incluso los sexuales, están conectados con una decisión que se forja en el corazón. Se forja en el corazón. Siempre entregamos el corazón antes que rendir el cuerpo. Siempre entregamos y tramamos algo aquí antes de hacer. Es muy fácil. Y esto lo leímos semanas atrás. Marcos capítulo 7, palabras de Jesús también. Versículos 20 al 23. Es todo lo que sale de tu interior lo que contamina. Lo que os contamina, les dice. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesino, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro Y esas son las que contaminan. ¿Sí? No, no, Jesús está diciendo, es muy sencillo el problema. Vete a la montaña. Rodéate de gente maja y no va a pasar nada. ¿Está diciendo eso? No. Está diciendo, es lo que sale de tu interior lo que contamina. Dice eso. Sin embargo, no es lo que pensamos todos. Nosotros estamos convencidos que si cambiamos nuestro alrededor, que si cambiamos nuestra conducta, las cosas van a cambiar. Mira, he escuchado muchas veces, si vieras a mi esposa, si tú vivieras en mi casa, entenderías por qué he hecho lo que he hecho. ¿Qué estamos haciendo? ¿Justificando qué? Mis actos. Ni estoy buscando ningún ejemplo ni nada. Y ahí, para todo, he escuchado a mujeres echar la culpa al poder de la seducción de un hombre. Diciendo, si tú le hubieras escuchado a él, pero no miramos en nuestro interior. Somos expertos en buscar los culpables. Vemos una chica embarazada y oímos a los padres y dicen, la culpa es del Facebook, del Instagram, del... ¿Qué ávidos somos para no asumir nuestra responsabilidad? Leía semanas atrás de pastores que han cometido pecado sexual y qué fácil es decir, es que el ministerio es solitario, es muy pesado, es muy estresante. Es verdad. Puede ser pesado, estresante, pero eso son excusas de mal pagador. Estamos buscando no asumir nuestra responsabilidad. Una y otra vez las personas señalamos hacia afuera para no responder por qué hago lo que hago. ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Y Jesús es muy claro, es lo que sale de tu interior lo que contamina. Nuestra lucha con la distorsión es que vivimos sin pensar que con el primero que tenemos que luchar es con nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Porque nuestra condición oscura revela la necesidad de nuestro corazón. Revela quiénes somos. Nosotros somos, y lo decía semanas anteriores, nuestro peor problema. Y es un llamamiento a proteger nuestro corazón. Proteger el amor tiene que ver con proteger nuestro corazón. Si fuera correcto lo de aislarnos, porque hay problemas al ámbito sexual en los monasterios. No hay más problemas en los monasterios que en otros lugares. Eso es lo que nos dicen las noticias. Hay como en todos los lugares. Pero nada, no tiene que ver con el entorno. Tiene que ver con nuestro corazón, o no tiene que ver solo con el entorno, tiene que ver principalmente con nuestro corazón. El punto de partida siempre tiene que ser en nuestro interior. ¿Sabéis lo que dice la Biblia acerca del corazón? ¿Qué significa el corazón? No está hablando de un órgano solamente físico que late, está hablando del lugar donde tomamos las decisiones. Las personas hacen lo que hacen debido a lo que hay en su corazón. Las personas hacemos lo que hacemos por lo que hay en nuestro corazón. Y si no entendemos eso, es que no sabemos cómo funciona el corazón. Pero lo que tengamos en el corazón nos va a hacer tomar una decisión u otra. Es necesario que entendamos que vivimos bajo el dominio de lo que hay en nuestro corazón. Y tomamos una u otra decisión. O gobierna Dios o gobiernas tú. Pero no puede haber dos gobiernos. Tu corazón siempre está sometido al gobierno de algo. Como leía esta semana, o funcionas bajo el control del Creador o funcionas bajo el control de la creación. Es decir, ¿O funcionas bajo el control de Dios o bajo el control de ti mismo? ¿A quién? ¿Somos conscientes de que para proteger tenemos que mirarnos a nosotros mismos? Y el problema no es que tengamos deseos en el corazón, porque eso los tenemos todos. El problema es si algo bueno gobierna nuestro corazón. ¿Sí? O sea, yo puedo amar mucho a mi mujer, y eso es bueno, es un deseo bonito, pero eso no gobierna mi corazón. Quien gobierna mi corazón es Dios. O debería gobernar mi corazón Dios, que me hace amar más a mi mujer, que me hace más amar a mi prójimo. Es necesario entender que lo que controla nuestro corazón va a dirigir cada acto que hagamos, cada actitud que tengamos. Y a veces no entendemos que nuestro corazón es vulnerable, es susceptible, es cambiable y es impuro. ¿Entendéis lo de impuro? Yo creo que todos sois impuros menos yo. Pero es que vosotros pensáis lo mismo de mí. No, es que nosotros te conocemos un poquito porque te oímos semana tras semana y aquí yo soy puro, pero tú no. Yo sé que sabéis que no sois puros, pero actuamos como si lo fuéramos. Porque pensamos que todos los demás van en contradirección, no yo. Todos llevamos deseos impuros en nuestro corazón. Digo todos. Yo el primero. Todos tenemos deseos impuros, todos tenemos pensamientos impuros, todos soñamos cosas que no son lícitas, todos anhelamos cosas que no convienen. Todos. Porque el corazón es impuro, tiene pecado, tenemos una tendencia hacia el mal y es una lucha. A veces lo hacemos en silencio, en la oscuridad, cuando estamos solos, no nos gusta que nadie nos vea. Pero si queremos proteger el amor, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que tenemos un corazón impuro. Tenemos que reconocer que tenemos un corazón inconstante. Inconstante quiere decir, hombre, ahora me escucho. Yo digo, ¿me estabais escuchando? ¿Empiezo desde el principio? Yo estaba diciendo, o yo me estaba tocando y ya no sé, sabía si era yo. Tenemos un corazón inconstante. Yo cuando canto canciones de la alabanza, yo creo que a muchos de vosotros os pasa igual que a mí. Yo tengo que tragar saliva. Hemos cantado Todopoderoso. Yo lo pienso, yo sé que Dios lo puede todo, pero a veces no vivo como si Dios lo pudiera todo. Él lo es todo en todo. Él es el tesoro más preciado. Él es, decid la canción que queráis, te amo con todo mi corazón. ¿Somos conscientes de lo que cantamos? Hay días que es verdad, Señor, yo te amo con todo mi corazón y tú lo sabes. Pero hay días que estoy... Vaya. Porque somos inconstantes, nuestro corazón es inconstante. ¿Es verdad? ¿Entrego a Dios todos mis afectos? ¿Entrego a Dios todo? ¿Es mi Dios, es Dios mi gran alegría? Mira tu corazón, sé sincero contigo mismo. Con demasiada facilidad nos dejamos llevar de un extremo al otro. Hoy cogemos compromisos que decimos, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo hago, y al día siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Lo que soñábamos ayer, hoy somos inconstantes. Y es nuestro corazón. Es necesario reconocer que nuestro corazón también es engañoso. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Pensamos que nuestro corazón es el mejor que hay. Pero no es verdad. Nos engañamos y nos autoconvencemos a nosotros mismos. Hay arrogancia en nuestras vidas. Compartía un ejemplo. Suele ser muy machista, porque lo suelen hacer más los hombres, pero el otro día lo vi hacerlo una mujer con un hombre. Una mujer le dio un repaso a un hombre. Un repaso, entendéis lo que significa un repaso, ¿no? Lo miró de arriba abajo y lo deseó. En sí le dijo, qué bueno que está. Lo oí yo perfectamente. Yo he oído eso, no, a esa mujer no la vi, pero lo he oído en hombres y luego que estoy admirando la belleza de la creación. ¿Cómo confundimos lujuria y excusamos? No era su mujer, no era alguien, no. Hemos confundido lujuria con algo que nada tiene que ver. Pero qué rápido nos excusamos, ¿verdad? Qué rápido y qué fácil es no reconocer nuestro pecado. O una relación que es emocional y física, se convierte en algo físico y se caracteriza por una amistad muy estrecha. Es que somos los mejores amigos del mundo. Cuidado, cuidado. El corazón es muy engañoso. Y a veces le hacemos decir a nuestra mente lo que estamos tramando y no queremos reconocer en nuestro corazón. Leía un ejemplo de una mujer que había empezado a reemplazar a su esposo emocionalmente y le decía, qué mal está que una mujer casada escuche la perspectiva de otros hombres. Nos queremos autoconvencer de que lo que hacemos nos interesa. Encima buscamos el bien. Y no nos damos cuenta que el cuerpo se va a desviar hacia donde el corazón ya ha caminado. Nuestro cuerpo va a ir donde el corazón ya ha ido, donde el corazón ya ha estado, porque el corazón es engañoso. Necesitamos confesar que nuestra conducta muchas veces revela más de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos nos vemos. Y es por eso que es muy chulo estar atentos a lo que los demás nos dicen. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque nos señalan donde nos duele. En sí, a veces no nos gusta tocar estos temas porque es un tema doloroso. Es un tema tan candente, tan personal y tan íntimo que nos duele. Pero cuando alguien desde fuera nos dice alguna cosa, ¿qué pensamos? Como dice Pedro, ahora que no sé si me está escuchando, anda que tú, ¿no? Anda que tú, si tú te miraras a ti. Pero no pensamos que nuestras actitudes reflejan lo que hay en él, en el corazón. A veces inconscientemente, pero estamos realizando cosas que no somos conscientes. Y los de fuera, sin tantos prejuicios, porque nos aman, porque quieren proteger el amor, nos ven y nos dicen, ¿pasa algo? ¿Hay algo que te preocupa? Pero cuando no somos conscientes ni abrimos nuestros oídos a la comunidad que nos rodea, ¿qué hacemos? No buscamos ayuda. Porque creemos que todos los impuros son el resto de la comunidad. Pensaba en un ejemplo y os voy a pedir... No suelo hacerlo, pero os pido que lo único que puede cambiar esta situación es un corazón nuevo. Si no reconocemos cada uno de estos aspectos que hemos visto, no vamos a proteger el amor, no vamos a proteger ninguna relación. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Y sabéis quién hace esto perfectamente? David. David lo hace después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber asesinado a su marido. Después de haberse acostado con Betsabé, él escribe un salmo, el Salmo 51. Y os voy a pedir que lo escuchéis, solo que lo escuchéis. porque de una manera reconoce su necesidad de un corazón nuevo. Si queréis acompañarme en el 51, voy a leer una versión diferente y lo voy a leer lentamente, porque estoy orando por mí y quiero que tú ores por ti. Pero refleja un corazón, una persona que quiere un corazón nuevo, que se humilla ante Dios. Dice así David: ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Límpiame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen contra ti, y solo contra ti he fallado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Límpiame de mi maldad y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Lo que pides de mí es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Y entonces volverán a sacrificarse sobre tu altar. Es el reconocimiento de un corazón arrepentido. ¿Quieres proteger tu vida, tu amor, el amor y las relaciones que tienes a tu alrededor? ¿Cuál es nuestra primera actitud? Reconocemos lo que necesitamos, lo que somos delante de Dios. ¿Dónde podemos empezar? Sé que es costoso, es doloroso. Yo he leído este salmo antes de venir aquí como 6 o 7 veces y en cada una de ellas me rompí a llorar. Porque el Señor tiene que hacer cosas nuevas en nuestra vida y empieza todo aquí, en nuestro corazón. Proteger el amor. Y el segundo principio, con este cierro, es la persistencia del amor. Versículos 13 y 14 del capítulo 8 de Cantares. Dice el amado: tú, amada mía, que reinas en los jardines, pendientes de tu voz están nuestros amigos. Déjanos escucharla. Apresúrate, amado mío, corre como venado, como cervatillo sobre los montes de bálsamo cubiertos. Un poco así, qué final más raro, ¿no? El pared da la sensación que la amada no está con el amado. Y tanto el amado como los amigos le dicen, ¿dónde estás? Amada mía, vuelve. Necesito encontrarte otra vez. Déjame escuchar tu voz. Y la amada le contesta igual que en los versículos primeros del capítulo 1, versículo 2, versículo 4, amado mío, cómo deseo que me beses, prefiero tus caricias. Pues aquí le dice, apresúrate, amado mío, corre como venado, como cervatillo, sobre tus montes del bálsamo cubierto. Puede parecer frustrado, pero es una realidad, es una expresión de deseo, es una expresión de intimidad. Él le dice, ¿dónde estás, amada mía? Y él le dice, ven, vamos a tener intimidad de nuevo. Así son las relaciones, complicadas, extrañas, difíciles, pero todas, no la mía, la de todos, porque tenemos un corazón que necesita de Dios y aún con Dios nuestras relaciones son complicadas. Aún y que hemos visto los pasos de esta pareja que va paso a paso cumpliendo lo que Dios quiere para sus vidas, son relaciones difíciles. Pero hay algo que sobresale. Y con esto me gustaría cerrar. Es la persistencia del amor. Es la permanencia del amor. Es la firmeza. Es la insistencia. Qué fácil es tirar la toalla. Como leía semanas atrás, está habiendo matrimonios que ya ponen las cláusulas de la separación. Estaba mirando diferentes bodas y ya hay esa cláusula. Bueno, para cuando nos separemos, ya lo dejamos escrito. Qué fácil es tirar la toalla. Pero en cualquier relación, oye, ya está, no. Hasta aquí hemos llegado. La persistencia. Fijaos, la iniciativa la toma el amado. Amada mía, tú que reinas en los jardines, déjanos escucharte. Dinos dónde estás. Queremos volver a encontrarte. Quiero volver a pasar tiempo contigo. Para eso hay que tener dos cosas. Una es paciencia. Paciencia, porque las relaciones son complicadas. Pero no paciencia, y creo que la pandemia nos ha enseñado a todos, ¿no? Con la paciencia. Pero no es la paciencia de resignación. Esa es la que no tengo más remedio, ¿no? No, no, esa no es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica es aquella que no dimite, sino que lucha. La paciencia bíblica es aquella que no se arruga, sino que trabaja para conseguir el objetivo. La paciencia bíblica es aquella que no es pasiva, sino que activamente trabaja, busca la salida, busca la solución, busca el encuentro. Dejadme ir a Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Fijaos cómo Santiago dice. Si queréis acompañarme, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, por tanto, hermanos, dice, sed pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Dice, fortaleced vuestros, ¿os acordáis? Corazones. Volvemos al inicio. Fortaleced vuestros corazones porque el Señor está cerca. Porque Jesús va a volver. Es esa paciencia que va ligada con la esperanza, la que nos invita a persistir, a fortalecernos en el ánimo, a perseverar, a continuar. Y es un desafío a no rendirnos. Yo diría que persistir, permanecer, perseverar, es vencer. Es vencer. No, no, no es ya, hasta aquí. No, no, no. Estar ahí es vencer. Dice Pablo a los tesalonicenses, que el Señor os guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión llena de amor y perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Perseverancia que proviene de Cristo. No te rindas. Lucha, trabaja. En cualquier relación que ambos podáis poner un granito. Uno. A veces esperamos 25. Uno. Con uno se puede ir construyendo. Y por último, esperanza. Y dejadme cerrar con una historia que leía semanas atrás. Leía la historia de un empresario que viajaba justamente por la India, que hemos estado hablando al principio del servicio. Y estaba viajando, sabéis que la pobreza allí es extrema, donde él estaba había pobreza extrema. Y bueno, mientras iba dirección al supermercado, se encontró a un grupo de chicos. Y sintió una carga muy, muy fuerte por ayudar a aquellos chicos. Y cogió, miró en sus bolsillos qué darle y no tenía ninguna moneda. No tenía ninguna moneda, entonces cogió su cartera y se dio cuenta que lo único que tenía era un billete. Y el billete era muy elevado. Para aquellos chicos suponía 2-3 meses de trabajo, de salario. Y él pensó, bueno, puede ser una oportunidad para que cambien sus vidas. Es una oportunidad única para ellos, para empezar de nuevo. Y cogió, vio a un chico que sobresalía del grupo y lo llamó y le dijo, mira, te doy este dinero, úsalo bien, úsalo, inviértelo bien. Y se marchó, se fue al supermercado. Y dice que cuando salió del supermercado, tenía pensado ir por otro lado, pero dice, voy a volver por el mismo camino. Y volvía por el mismo camino y oyó un follón de niños en plena fiesta. Y se encontró con el mismo grupo. Y se dio cuenta que todos los niños tenían un helado. Y tenían un helado y estaban disfrutando del helado. Y él se enfadó muchísimo. Yo no he dado mi dinero para un helado. Entró en furia consigo mismo y llamó al chico y le dice, Un minuto, ven aquí. ¿Qué has hecho con el dinero que te he dado? ¡Era mucho dinero! Y el niño le dijo, Señor, ayer éramos pobres, mañana seremos pobres, pero hoy tenemos un helado. Y a veces podemos empatizar con esa frase, ¿verdad? Pero a veces actuamos muchas veces así. Yo siempre he caído en los mismos problemas en mi vida. Yo siempre he hecho esto así. Yo no he conseguido salir de esta situación. ¿Y qué pasa? ¿Lo contentamos con qué? Con un helado. Queremos abaratar la gracia que tenemos con algo tan, tan pobre. Vivimos como pobres siendo ricos. Vivimos como, permíteme, igual suena muy duro, pero a veces como miserables cuando podemos vivir una vida de rico. Porque hemos vivido siempre así, porque siempre hemos cometido los mismos errores. Pero en la gracia de Cristo, en la gracia de Jesús, ha pagado el precio que jamás ninguno de nosotros podrá pagar. Y a veces nos quedamos y nos conformamos con un helado. ¿Por qué? Porque hoy seré así, mañana seré así, pero hoy me lo he pasado bien. Y creemos que eso va a cambiar nuestra vida, pero eso es mentira. Seguimos pobres, somos pobres, y si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para cambiar, seguiremos igual. ¿Sabéis el brazo que acaba esta historia junto con la paciencia es la esperanza? Y ahí tendría que haber un letrero que pusiera para siempre felices. Porque, ¿sabes? Tú y yo vamos a estar en el evento más importante que jamás ha existido en la historia. Y es las bodas del Cordero. Este libro que estudiamos aquí empieza con una boda y acaba con una boda. Acompáñame, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Cantar de los Cantares nos habla de una boda, pero la Biblia habla de una boda. Último libro de la Biblia. Dice el ángel, versículo 9 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice, el ángel me dijo, le dice a Juan, benditos son los que están invitados, ¿a qué? A la cena de la boda del Cordero. Y por si Juan no lo entiende bien, le dice, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Dice que Juan entonces se arrodilló, se postró en el suelo, al saber que el mayor evento que jamás puede imaginar ser humano, él estaba invitado. Y le dice el ángel, no, levántate, yo soy un ángel. Habrá un momento en que todos adoraremos únicamente a Dios, acaba el versículo 10, porque la esencia de la profecía es dar claro testimonio de Jesús. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿estás invitado a esa boda? ¿Crees esto? ¿Has aceptado asistir a esa boda? Estaba buscando la invitación de mi boda. He encontrado todas las invitaciones de todo el mundo, pero la de mi boda no. Mira, tengo un montón de invitaciones, pero la que guardo con cariño es la mía. La mía la guardo como si fuera oro en paño. Es un día especial que preparamos con mucho cariño. Todos los que habéis experimentado ese día, sabéis el cariño que es con el que se prepara eso. Ahora, si tú, con la persona a la que amas o amabas o lo que sea, has preparado con tanto cariño ese evento, imagínate el creador del universo, cómo está preparando eso para ti y para mí. No va a haber evento igual. No va a haber boda parecida. Aquel que nos ha prometido fidelidad absoluta, quedarse con nosotros siempre, aquel que nos cuenta toda la verdad, en aquel lugar donde no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más muerte. Va a haber amor hasta que sobreabunde. Nuestro corazón será limpio para siempre. Podremos cantar una mejor canción. Una canción para siempre. Sin malos entendidos, sin... ¿Estás invitado a esa boda? ¿Crees esto? ¿Vas a asistir? Jesús te invita. El ángel del Apocalipsis, benditos son los que están invitados a esa boda. Invitados. Hoy hay oportunidad para que esa relación con Jesús se confirme. Y para los demás, renovemos ese amor por Cristo. Porque un día esperaremos al novio que tanto hemos anhelado, al novio que... porque será el evento en el cual seremos protagonistas junto con nuestro Salvador. Acompañadme en oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Es una bendición para mi vida, un desafío también. Y te pido perdón por tantas y tantas veces que meto la pata, que me equivoco y no me doy cuenta que mi corazón se desvía con una facilidad. Pero Señor, gracias por darme un corazón nuevo, por dejarme ahí y saber que al que primero ofendo es a ti. Señor, que necesito de ti y necesito de la cruz. Y es por eso que ahora vamos a participar del pan y del vino. Señor, con toda la humildad, sabiendo que te necesitamos y necesitamos recordar que podamos empezar de nuevo. Es solo una cuestión del precio que tú has pagado por nosotros. Y lo has pagado en la cruz. Pero Señor, también anhelamos el día en que no participemos más de esta cena. Lo haremos solo una vez más, porque reinaremos contigo. Y Señor, queremos venir con un corazón arrepentido y dándote las gracias por el sacrificio de Jesús. anhelando con todo nuestro corazón estar contigo por una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.